Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. 32 alcaldes de la Araucanía respaldan las 74 propuestas por la paz que el gobernador Luciano Rivas entregó al Poder Ejecutivo.
Vamos por esa nota de Víctor Fuentes Bexoaín, que nos detalla que un total de 74 propuestas surgidas de la Cumbre por la Paz, realizada el pasado 13 de abril en Temuco, con las autoridades comunales y regionales electas el año pasado en la Araucanía, entregó al Ejecutivo el gobernador regional Luciano Rivas, independiente pro Evópoli. El documento, con medidas agrupadas en 14 ítems, fue recibido en La Moneda por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El conjunto de iniciativas, fruto del debate en 4 mesas de trabajo y firmado transversalmente por todos los consejeros regionales, son 20, y todos los alcaldes, 32, de la Araucanía, apunta a enfrentar la violencia, promover el desarrollo y atraer inversiones. Para lo primero, se plantea crear un Comité de Seguridad Intercomunal, con autoridades de gobierno, policías y alcaldes, fortalecer tanto la seguridad ciudadana municipal, con capacitaciones, recursos y logística, como las juntas de vigilancia, y reforzar la unidad jurídica del Ministerio del Interior para la presentación de querellas a favor de víctimas de atentados. Durante el encuentro con Monsalve, el gobernador Rivas solicitó concretar una reunión entre las autoridades de la Araucanía y el presidente Gabriel Boric para analizar la propuesta. El jefe de Estado fue invitado a la Cumbre por la Paz, pero se excusó de participar. En su reemplazo asistió el delegado regional Raúl Ayart, quien participó en los debates de la Mesa sobre Paz, Seguridad y Reconciliación, aunque descartó firmar las conclusiones. Otros de los acuerdos plasmados en el texto consideran acciones de apoyo a las víctimas de la violencia, entre otras, medidas legales de reparación, un catastro actualizado de quienes han sido blanco de acciones de fuerza, ayuda psicológica y social e incremento del fondo para reponer sus emprendimientos. Rivas dijo que el documento aglutina propuestas, ideas y sueños que se generaron en la Cumbre por la Paz y lo calificó como un insumo importante para el gobierno, el que debe tener herramientas consensuadas desde las voces locales para poder elaborar tanto los planes de desarrollo como de seguridad. Como instrumentos para atraer inversión privada, se propone establecer una zona franca Araucanía a partir de la determinación de territorios con alto índice de pobreza, marcada presencia mapuche y rural, y ausencia de la inversión privada. También se resalta la necesidad de un programa regional de conectividad digital, dado que de las 632 localidades del país que no tienen acceso a Internet, 312 están en la Araucanía. Asimismo, se propone concretar un plan de inversiones públicas a 20 años plazo, en el que sean los municipios y el gobierno regional los que identifiquen las obras que se requieren en materia vial, de acceso al agua y al riego, de electrificación y de espacios públicos y urbanos. Rivas destacó que, dada la transversalidad de los 32 alcaldes, esta es una propuesta surgida desde la región, desde las autoridades electas y de quienes son desde el Estado la primera ventana con la sociedad. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, del PPD, destacó que
este es uno de los esfuerzos importantes que se están realizando,
aunque hizo ver que no es el único, pues también se debe considerar los aportes que provienen de agrupaciones de alcaldes, de los rectores de universidades de la zona y del centro noruego Nansen. Sobre la opción de reunirse con el presidente Boric para discutir la propuesta, Neira planteó que
Me imagino que él siempre va a tener una buena disposición al diálogo. Y aunque no me apura, cuando él esté disponible, vamos a estar ahí.
Cambiemos de ámbito de temática. Hablemos de salario mínimo.
¿Cuántos y quiénes son los trabajadores que lo reciben en Chile?
Revisemos el artículo del periodista Carlos Alonso, donde nos señalan que desde las pymes han acusado que han sido excluidas de las negociaciones que Hacienda y Trabajo llevaron adelante con la Central Unitaria de Trabajadores, más conocida como CUT, siendo que, según afirman, son ellas las que pagan en mayor proporción el salario mínimo y no las firmas donde trabajan los representados de la CUT, que son en su mayoría empleados de medianas y grandes empresas. Pero, ¿qué dicen los números? ¿Es cierta la afirmación de las pymes? De acuerdo a un análisis que realizó el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, en Chile, 804.231 trabajadores dependientes formales del sector privado y que trabajan jornada completa reciben hoy el salario mínimo, lo que equivale al 21,8% de esta categoría. En el detalle se muestra que el 40,4% de los trabajadores que trabajan en microempresas reciben el ingreso básico. Entre quienes forman parte de empresas pequeñas, tienen entre 11 y 49 trabajadores, el número es del 25,7%. En las medianas, el 17%. Y en las grandes, el 13,6%. El informe resalta que, en base a los datos procesados, se encuentra que entre los trabajadores que reciben el mínimo, el 73,6% pertenece a la micro, pequeña o mediana empresa. Así, al analizar por ramas de actividad económica, el informe muestra que la de actividades de los hogares como empleadores, la cual está fuertemente asociada a los empleos de servicio doméstico, lidera con el 51,7% de los trabajadores. Otras ramas con un elevado número de trabajadores afectos al ingreso mínimo son agropecuario, silvícola, pesquera y la rama de actividades artísticas y recreativas, con 39,6% y 38,2% respectivamente. Un poco más atrás se ubica el alojamiento y servicios de comida con 33,2% y otras actividades de servicio con un 31,1%. Por el contrario, ramas como la minería y la de suministro eléctrico y gas tienen pocos trabajadores con esos ingresos, solo 4 y 3,9% respectivamente. Ahora, por rango etario, la más alta se da entre los jóvenes, entre 15 a 24 años, ya que el 37,8% de los jóvenes recibe el mínimo, cifra muy superior al promedio nacional de 21,8%.
Este resultado no es sorprendente desde el punto de vista económico, pues uno de los componentes del capital humano es la experiencia laboral, y mientras mayor sea esta, es más factible acceder a una mejor remuneración.
Esto lo dice el director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Bravo. El economista agrega que,
dado que por definición los jóvenes tienen nula o poca experiencia laboral, este segmento tiende a tener una mayor prevalencia de trabajadores afectos al ingreso mínimo, en comparación a otros grupos etarios.
Otra característica relevante que analiza el estudio es el nivel educativo de las personas, puesto que este es también un componente relevante del capital humano y, mientras mayor sea este, menor es la posibilidad de ejercer empleos que reporten bajos niveles de ingreso, y en particular que estén afectos al mínimo. Los datos confirman esta visión. Entre los trabajadores que no han completado la educación secundaria, el 38,1% está afecto al ingreso mínimo, mientras que entre quienes tienen educación superior completa, la prevalencia es de solo el 9,8%. Ahora bien, por nacionalidad, los inmigrantes lideran en recibir el ingreso mínimo. Del total de trabajadores inmigrantes, el 34,9% recibe el mínimo, cifra considerablemente más alta que el 19,6% observado en el segmento de chilenos. Otro análisis que hace el informe es que del total de los 804.231 trabajadores afectos al ingreso mínimo, 391.574, es decir, el 48,7% del total, son proveedores principales del hogar, mientras que los restantes 412.657 no ejercen ese rol.
Esto significa que dentro del hogar hay otra persona que es la que realiza el mayor aporte en términos cuantitativos a la mantención del hogar. Así, un primer hecho relevante es que la mayoría de los trabajadores afectos al mínimo no ejercen el rol de proveedor principal del hogar.
En el detalle, se muestra que los datos dan cuenta de que entre los trabajadores que están afectos al ingreso mínimo y ejercen el rol de proveedor o proveedora principal del hogar, 210.806 pertenecen a hogares donde solo hay un ocupado en el hogar, mientras que 180.768 de ellos están en hogares donde hay otros perceptores de ingresos adicionales. La nota del periodista Carlos Alonso agrega gráficos que iluminan más esta información. Como de costumbre, dejaremos las señas en nuestro podcast. Y mientras algunos hacen maravillas para llegar a fin de mes, otros, cuando no es su dinero, lo despilfarran. O al menos así parece, según el título de la nota de Lisette Fossa, que señala
que el director de Dipreca contrató software contable por 570 millones de pesos que nunca se usó.
El artículo de Lisette Fossa señala que son 570 millones de pesos los que la Dirección de Previsión de Carabineros, bajo la dirección de Juan Hernández Rivera, ha gastado en desarrollar e instalar un software para mejorar la contabilidad y finanzas del servicio, dependiente del Ministerio del Interior, que no se ha ocupado. Con esto suman al menos 2 años y medio desde que la empresa que ganó la licitación viene trabajando con Dipreca, sin poder aplicar el programa. El 31 de mayo del 2019, hace ya casi 3 años, Dipreca, organismo que administra y vela por la previsión de funcionarios de Carabineros, Gendarmería y la PDI, abrió un proceso de gran compra por el sistema de mercado público. La compra tenía el título de
Licencia de Uso y Servicio Implementación, Configuración y Puesta en Marcha, ERP Financiero Contable.
Esta modalidad de compra del Estado permite comprar a proveedores inscritos en un convenio marco, es decir, inscritos en una lista de proveedores especiales para ciertos requerimientos, por compras superiores a las 1.000 UTMs, unidades tributarias mensuales. Es así como este tipo de compras no pasan por un concurso público como una licitación, sino que participan solo las empresas inscritas en el convenio marco. La web de Mercado Público estimó el valor de la gran compra en $569.000, con fecha 31 de mayo del 2019, equivalente a unos 404 millones de pesos. En julio de ese mismo año se cerró el proceso y en octubre del 2019, a través de la resolución exenta número 2406 de Dipreca, se aprobó el contrato de acuerdo con la empresa Browse Ingeniería de Software, Sociedad Anónima. Según el mismo documento, se señala que
Dipreca requiere implementar un sistema informático del tipo ERP Financiero Contable, multiempresa.
Sin embargo, a pesar del millonario contrato, el software contratado aún no se aplica en el servicio. Según varios funcionarios consultados por interferencia, el actual director Juan Hernández Rivera solicitó la gran compra sin un estudio previo. Y la empresa Browse no ha podido implementar el proyecto, porque simplemente no se podría. El actual sistema contable no sería compatible con el sistema de Browse, y esto obligó a los funcionarios a seguir como estaban antes. Browse es una empresa fundada oficialmente en 1988, de propiedad de un grupo de ingenieros titulados de la USACH, y su representante legal es Manuel Donoso, quien también es el director ejecutivo de la empresa. Browse trabaja también con diversos servicios del Estado, proporcionando este tipo de software. Tras el contrato, la empresa firmó nuevas facturas con Dipreca por servicios relacionados al software de la gran compra. Entre octubre de 2019, Dipreca emitió dos órdenes de compra dentro del contexto de la gran compra original, una por 145 millones de pesos y otra por 268 millones de pesos. Pero luego, en diciembre del 2019, se sumó una nueva orden de compra por un consultor senior por 40 millones de pesos. En enero del 2020, por soporte y pago de licencias por 8 millones de pesos. Un mes después, en febrero, otra orden de compra por 3 millones de pesos, también por licencias de programas. En noviembre del 2020, también por soporte y mantención y por licencias de programas, se emitió una orden de compra de 10 millones de pesos. Por el mismo ítem, se sumó otra orden de compra en febrero del 2021 por 49 millones de pesos. Todo esto suma 523 millones de pesos. Sin embargo, la revisión de facturas a las que Interferencia tuvo acceso, con el detalle de cada servicio prestado por la empresa, da la suma de 570 millones de pesos, pagos a la empresa Browser. Interferencia.cl habría consultado a Dipreca sobre las razones de por qué el software contable no se está implementando en el servicio, a pesar de los pagos y la ejecución de la gran compra. Sin embargo, no habrían obtenido respuesta. Tampoco respuesta de la empresa Browser sobre su versión del problema que tiene Dipreca. Por cierto, Dipreca ya tenía diagnosticado, incluso por Contraloría, que usaba un sistema contable que generaba errores y era muy antiguo. Infochi es el sistema que ocupa, que data de 1999 y que carece de las características que el Estado le exigía. Además, para subir la información al Estado central, Infochi no es compatible con el software que ocupa el resto del Estado, llamado SIGFE, por lo que los datos se suben hasta hoy con dos sistemas contables. Ya en enero del 2021, Contraloría emitió un informe donde afirma que el traspaso de información de Infochi a SIGFE se detectaron diferencias en cuentas contables y montos que superan los 20 mil millones de pesos. Además, según el ente fiscalizador, Dipreca no actualizó sus procedimientos contables de acuerdo a las normas de la misma Contraloría, ya que seguía usando normativas de 1992 y 1993, que están obsoletas. En dicha ocasión fue el mismo director de Dipreca, Hernández Rivera, quien habría denunciado el caos administrativo a Contraloría. Y en este informe, el ente fiscalizador revisó documentos del año 2018, de la administración anterior a la de Hernández. Sin embargo, ya antes de que saliera el informe, en 2021, Dipreca decidió contratar a Browse para actualizar su sistema contable, pero hasta ahora, este, como decíamos, no se aplica. ANFUP y ANFUDI, ambas asociaciones de funcionarios de Dipreca, denunciaron el gasto de estos 570 millones de pesos en el software de Browse por parte de Dipreca a las actuales autoridades, el pasado 15 de marzo, en una carta dirigida al presidente Gabriel Boric y en otras para la ministra del Interior, Iskia Siches. Acusan al director de haber tomado la decisión sobre esta compra de software sin un diagnóstico previo. La periodista Lisette Fossa señala en su artículo que, a pesar de que las fuentes que utilizó para su investigación afirman que este problema en los sistemas de software no repercute a los usuarios del servicio, con carabineros, gendarmes y policías activos y en retiro, sí afectaría las arcas fiscales y el dinero disponible de Dipreca para otras mejoras y proyectos.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige yerba mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.